Tengo una pregunta y no sé qué hacer.
Se me cayó la erección.
Creo que estoy embarazada. O no sé, pero necesito saberlo.
Soy alérgica al látex y mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo.
SSO. Abrir en casos de emergencia sexual. Con Alan Ortiz, Héctor Ávila e Idana Rodas.
Hola, hola, bienvenidos sean todos, bienvenidas, bienvenides a una salida más de tu podcast SSO, Abrir en casos de emergencia sexual. El día de hoy, pues las mujeres decidimos tomar los micrófonos de este podcast porque es un tema que, si bien no solo nos atañe a nosotros, pero queremos resaltar este particular que con mayor énfasis hacia las mujeres y sobre todo por el marco de, en el marco de las fechas más próximas, que son el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el 9 de marzo, donde se convocó a un paro nacional, pues acá en México, pero sin duda hay muchos otros países que se han estado uniendo, Chile, Colombia, y para nosotros es súper importante poder tratar un tema como es la violencia en la movilidad, que más adelante se lo vamos a estar detallando un poco más, quizás suena un términos un poco engolados, pero ya se los vamos a aterrizar bastante. Hoy nos acompaña Caterina Vargas y Daniela Gómez. Me encantaría que se presentaran cada una con los que nos van a acompañar el día de hoy.
Hola, pues yo soy Daniela Gómez, soy psicóloga, soy educadora en sexualidad. También he estado estudiando un poquito nada más temas de género.
Un poquito, no sé.
Y pues no tengo coche, entonces uso transporte público, uso camión, uso metro, uso tren. Uso las calles también para poder transportarme. Entonces creo que experiencias del tema que acabas de poner en la mesa, pues hay un montón que podemos platicar, ¿no?
Perfecto. Caterina Vargas, estudiante, cuéntanos.
Hola, yo soy Catherine y... estoy en un intermedio para entrar a la universidad y soy utilizo transporte público para mi día a día, entonces pues
te ves expuesta,
me veo expuesta a este tipo de situaciones.
Entonces esto es bastante importante para todas porque coincidimos en algo, y es que las tres somos peatonas y hacemos uso de la vía pública, y lo que queremos resaltar el día de hoy, estas situaciones en las que nos podemos estar viendo expuestas como mujeres en estos espacios públicos, qué pudiésemos estar haciendo, un poco sensibilizar hacia estos aspectos de que situaciones como piropos, acosos, miradas lascivas se ven como normales, pues si estás en la calle te ves expuesta a eso y no debería ser así. Entonces es un poco lo que queremos conversar el día de hoy, y me gustaría comenzar con la definición de violencia en la movilidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come la violencia en la movilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia en la movilidad? Cuéntame, Dani.
Pues creo que violencia, generalmente lo que nos evoca cuando escuchamos la palabra violencia, pues podría ser como, no sé, golpes, ¿no? O sea, como esto, no sé, situaciones de guerra. Incluso a lo mejor ciertas expresiones como groserías, como subir el tono de voz, por ejemplo, pero creo también tiene que ver con la violencia que podemos vivir todos los días, ¿no? O sea, algo que ha sido como muy sonado es justo la violencia hacia las mujeres, en este caso, no sé, podría llamarse como, más bien se llama justo como violencia basada en género, que género no solamente es como hacia las mujeres, sino también hacia varones o hacia cualquier persona, pero digamos que es como por un punto en específico, ¿no? O sea, por un móvil muy específico que nos permite como acotar esa violencia en esa especificidad, ¿no? O sea, creo que podríamos hablar de un montón de tipos de violencia y justo detectar cuál es un móvil específico nos permite hacer sugerencias y prevenciones específicas, ¿no? En este caso, justo la violencia basada en género en la movilidad específicamente hacia las mujeres, justo podría ponerse como ejemplo pues estas cuestiones de lo que platicábamos antes de comenzar el podcast, ¿no? O sea, como estas miradas, que incluso tú ya lo mencionaste, ¿no? Como miradas, como quizá como ciertos balbuceos que a veces recibimos en la calle o en el transporte público, ¿no? Ciertos arrimones, ciertas circunstancias incómodas. Creo que el mayor indicador es que es algo incómodo, ¿no? Y que generalmente vemos como algo normal, que como dices, sabemos que estamos expuestas, pero no tendría que ser así. Eso no le quita la vivencia violenta, pues, ¿no?
Vale, entonces un poco para rescatar de esto que nos compartiste y ponérselo súper claro a quienes nos están escuchando, sobre todo las chicas, y es que son todas esas circunstancias que vivimos en la vía pública y que de alguna u otra forma trastoca como nuestra dinámica normal. No veamos o limitemos solo violencia a la agresión física o a toques o acercamientos, aproximaciones no deseadas, sino que hay muchas otras formas y de alguna otra de alguna otra manera nos trastocan nuestra dinámica. Por ejemplo, el hecho de que yo sepa que frente a un, por la calle que yo debo pasar para ir a mi universidad, siempre hay unos obreros trabajando y se te quedan viendo o te gritan cosas, a manera de prevención yo voy a evitar pasar por ahí, un poco para saltarme ese proceso incómodo, ese momento incómodo de que te estén diciendo cosas, ¿no? Catherine, te pregunto, por ejemplo, tú en tu dinámica diaria, ¿a qué situaciones o qué situaciones te han hecho sentir incómodas en tu movilidad dentro de la ciudad? ¿En transporte, en la bici, caminando? ¿Hay algo que te haya sentido incómoda?
Bueno, creo que de día a día, pues son las miradas. O sea, el simple hecho de pasar donde esté una bolita de hombres y que se te queden viendo morbosamente es algo incómodo. O el llegar a decir, pues no me voy a vestir con tal cosa porque pues me van a voltear a ver por donde paso. O pues sé que en el camión pues siempre está el vigilante ahí en la entrada, entonces siempre me está viendo. Esa es una situación muy incómoda que paso día a día.
Vale, ¿en algún momento esas situaciones que puedes reconocer ahorita, algún momento le habías puesto como una etiqueta o ponerle nombre de violencia?
No, o sea, siempre era así como de...
¿Qué pensabas de eso?
Pues, me está viendo. O sea, no como violencia, sino así como...
Una incomodidad, ajá, pero como... nunca...
Pues la verdad se ve como algo... O sea, siempre ha sucedido eso, entonces lo ves como... No lo quiero normalizar, pero lo llevas a normalizar así como de... Pues bueno, siempre sucede, o sea, pues ya tomo mis medidas. Ajá.
Entonces, eso es un punto importante a rescatar, porque a veces estamos expuestas a situaciones... Y decimos, bueno, es que estamos en la vía pública, ¿eh? O sea, nos toca. Y, ay, qué fastidio tenerse que calarle la miradera y balbuceos y nos gritan cosas. Pero bueno, ¿y qué hace una, no? Pero yo creo que ahí sí sería importante cómo establecer o crear qué mecanismos de respuesta podemos tener nosotras, ¿no? Sin tampoco exponernos. ¿Qué consideras tú que pudiese facilitar estos procesos? Por ejemplo, la experiencia que nos compartía Catherine, de que se le quedan viendo, de cómo llevar la contra a un discurso que ha estado inmerso durante tanto tiempo.
Creo que también es importante, primero, como... la socialización de todas estas experiencias, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la socialización? Pues platicarlo. Creo que es algo que ya hacemos, ¿no? O sea, platicamos generalmente con nuestras amigas, nuestras conocidas, como fíjate que hoy me pasó esto en el camión, ¿no? La experiencia que compartían. Fíjate que a mi amiga le levantaron el vestido en el camión mientras iba para la escuela o lugar X, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que son situaciones súper comunes. Pero, de nuevo, no porque sean comunes es que está bien que pase, ¿no? O sea, eso más bien, el que sean comunes nos da cuenta de que todas nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad justo por esa violencia que se ejerce, ¿no? También lo que decíamos, a partir de eso, cómo yo voy planeando mi trayectoria en mi día a día, de por qué lugares y pasar, o incluso desde antes, qué ropa me voy a poner o qué tan... provocativa, y lo pongo entre comillas, me quiero ver el día de hoy por mi propia seguridad, ¿no? O sea, sabiendo que el que yo me pueda vestir como yo quiera me va a poner en riesgo de cierta manera, ¿no? Entonces también creo que pues es bien importante, porque justo el que esto se pueda ver como normal, como algo que así es, como dice Katherine, algo que siempre ha pasado, eso no quiere decir que no sea violento, incluso refuerza esa violencia, ¿no? O sea, como hacernos creer que eso es normal y que entonces por ende es mi obligación cuidarme, cuando más bien lo que pasa es que hay una limitación de mi libertad de poder moverme y vestirme como yo quiera, a las horas que yo quiera, porque también esa es otra, ¿no? O sea, pensar en que a qué hora es más seguro o más inseguro salir de mi casa o andar en la calle o andar en el transporte o andar en el tren, por ejemplo. Creo claro. Que
aquí quisiera resaltar el punto de que muchas chicas o chicos que nos estén escuchando ahorita dirán, pues, ay, los hombres también viven esa situación de violencia. O sea, ellos, la inseguridad está para todo el mundo, no tiene distinción de género. Pero resulta que cuando vemos que las mujeres tenemos por estadísticas que podemos estar viendo, el 66% de los desplazamientos de las mujeres son caminando o en medios de transporte público. Y hay otro atenuante bastante importante, que no es solo la inseguridad, es eso que tú mencionabas, es cuestionarme cómo salgo vestida, es lugares por donde me puedo mover. Son cosas que yo les pregunto a los chicos que nos puedan estar escuchando ahorita. ¿En algún momento ustedes se han preguntado o se han cuestionado la ropa que se ponen o seleccionan en el día, para usar en el día? ¿Es algo que les implica una inversión de tiempo, por ejemplo? Claro. Entonces, al hacernos esa pregunta, es un poco llamándolos a la empatía, las mujeres sí tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Un poco preguntándonos, no me quiero exponer, ¿será que, hoy me toca montarme, como nos comentaba Katherine al inicio, hoy voy a usar el transporte público, no me voy a poner el short que quiero y que me gusta? ¿Por qué? Porque yo sé que voy a estar expuesta a un público que de alguna otra forma, para evitar estas miradas o comentarios incómodos, pues evito usarlo. De alguna manera te estás coartando tu libertad de usar lo que quieres, y como quieres y cuando quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es totalmente una preocupación latente, constante, y que bueno, se los dejo ahí para que entiendan un poco más la situación que vivimos las mujeres en la vía pública.
Sí, relacionado a esto, justo me recuerdas una pregunta que generalmente yo no recuerdo dónde fue que la escuché por primer momento, pero que ha servido, al menos a mí me ha servido reflexionando con amigas, amigos, amigues, ¿no? Justo preguntar y reflexionar sobre cuál es, digamos, si, desde siendo varones, cuál es el peor miedo, por así decirlo, que podría tener yo al usar el tren o usar un bus, ¿no? Por ejemplo, andar en la calle. Y a nosotras mujeres, ¿cuál es el peor miedo o qué nos representa eso de sentirnos inseguras, ¿no? Porque generalmente mis amigos varones me decían, bueno, es que a lo mejor que me roben, que sea con un arma, no sé, un cuchillo o un arma tal cual. Pero también justo para nosotras ha sido como, bueno, desde que me pueden robar, o sea, que me pueden tocar, me pueden violar y me pueden matar, ¿no? Entonces también como, ¿qué tanto, cómo es, digamos, esta vivencia? ¿Qué tan diferente es? Y de nuevo, ¿con qué particularidades? No es una vivencia igual, ¿no? Como dices, quizá todas las personas estamos expuestas a estas situaciones, pero las vivencias y las implicaciones no son iguales, ¿no? Entonces, también justo es reflexionar en cuanto a eso, que no sea algo normal y que empecemos a desnaturalizarlo. Creo que es un primer paso súper importante.
Vale. ¿Sabes que hay una? Aquí quiero como comentarles algo que me pasó con unas amigas, que ellas, soy venezolana, para los que no recordaban, ay, es Idana Rodas quien habla, qué buen punto. Por ejemplo, ellas en este proceso de migración que hemos tenido todas, hablaba con amigas que están viviendo en Europa y me decían, es que Idana, una de las cosas que yo más extraño es que cuando salgo a las calles, yo no recibo piropos. Ellas estaban extrañando los piropos, los chiflidos, los silbidos que le lanzaban en cualquier calle de Caracas, por ejemplo. Entonces, okay. Eso a mí Yo dije, Dios mío, ¿en serio? ¿En serio es esto? Y yo tengo que hablar, o sea, que mi círculo más cercano no entienda ni esté sensibilizado a estos temas que normalmente yo trabajo, me preocupó totalmente. Desde ese entonces comencé con mi campaña y que, mira, hablemos de violencia. Y a ver, aquí quiero como un poco romper o desmitificar esos términos que a veces se asocian o suelen asociarse a violencia. No es que queramos poner a todo el título de violencia, es saber reconocer cuáles son esas violencias a las que nos estamos viendo expuestas. No es el golpe, vuelvo a insistir en esto, y es porque es muy fácil irnos violento, es el golpe morado en la cara, me insultó, me empujó, me pellizcó, y hay muchas cosas, muchas sutilezas, muchas situaciones como muy sutiles en el día a día, que si nos están haciendo sentir incómodo, es oportuno cuestionarlas, ¿no? Sí. Claro. Si no me siento plena, si no me siento libre, si no me siento tranquila, ¿qué está pasando? ¿Es esto normal? O sea, por lo menos cuestionarnos. Aquí no queremos tampoco como establecer una perspectiva única desde el podcast SSO, sino que ustedes puedan conocer las opciones y que yo diga, mira, yo la verdad no quiero ser, es cierto, o sea, me estoy viendo vulnerable en la vía pública, me está pasando esto, ¿por qué este tipo me ve así? ¿Por qué se cree en la libertad de decirme cosas? ¿En qué parte de mi falda dice, cuéntame cómo se me ve? Porque es que no tengo espejo en mi casa, ¿no? Entonces, ese tipo de espacios es lo que queremos crear con esta conversación entre amigas, de que muchas podemos estar siendo víctimas, no quería usar el término porque vuelve a asociarse con violencia y se ve todo sacrificado, sino que nos estamos viendo expuestas a estas situaciones. Y saberlas identificar es un primer paso a acercarnos a la temática.
Claro, que también es mucho, esto me recuerda mucho como a esto que anda mucho en las redes, de te haces la víctima, ¿no? O sea, que te tiras al piso con, tal cual lo dices, querer nombrar todo como violencia, pero de nuevo creo que algo importante, como lo hemos estado recalcando en lo que va del podcast, es que es algo incómodo y también es algo que yo no pedí. O sea, no es lo mismo recibir un piropo de alguien que yo ya conozco y con quien tengo confianza de poder recibir y dar ese tipo de comentarios, a recibirlos en la calle. Y también quizá acompañado de otro tipo de, digamos, si van pegado al lado de mí, si se me acercan, ¿no? Creo que sí tiene que ver también con esto que mencionabas de tus amigas, pues un reconocimiento a que me veo bien, ¿no? A que puedo llamar la atención, a que me veo guapa y tal.
Tú como, pero, disculpa que te interrumpa, pero como psicóloga, ¿es eso como una búsqueda de reforzamiento de la autoestima? O sea, yo quiero darle como una razón de fondo a todo esto. El hecho que la necesiten, a mí me preocupa, que necesiten de esos piropos, o sea, que lo estén extrañando, que claro, sea para ellos en algún momento parte de su cotidianidad y ahora que no está, y no puedan percibir como esa sutileza en la violencia, ¿no? De que te le estén diciendo cosas en la calle cuando tú no las has pedido.
Uh-huh. Creo que algo también importante es que si ellas no lo viven como violencia, yo no le puedo decir, oye, es que está siendo violentada y por favor, amiga, date cuenta, ¿no? Es evidente que lo viven bien, ¿no? Quizá. Pero también yo pensaría en todo lo que está detrás de eso, ¿no? O sea, pensarlo un poco más a fondo en cuanto a que, sí, a lo mejor a mí no me molestan los piropos en la calle, pero hay muchas otras mujeres, la mayoría, yo me atrevo a decir, que sí nos molesta. Entonces, también como empezar a fomentar eso, de es que lo extraño, ¿por qué no me lo dicen, no? Creo que para mí sería un poco como fomentarlo y también, de nuevo, reproducir esa situación que para la mayoría de nosotras es incómoda, ¿no? Y que también justo a muchos, yo he escuchado comentarios de varones, bueno, es que a ellas les gusta, ¿no? ¿Por qué no se los voy a decir?
Claro, pero ahí está como la generalización, es que a las mujeres les gusta que le digan cosas. No, si tú no me preguntaste, o sea, si yo no te lo pedí y no me dijiste, puedo decir algo, no todas las mujeres queremos que nos digan cosas. Entonces, partiendo de eso, no a todas las mujeres les puedes estar gritando cosas. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de esas situaciones? ¿La has vivido alguna en la calle, alguna de tus compañeras de estudio, Katherine, que haya estado con, que haya vivido esto, ¿cómo ha sido la reacción ante estas situaciones?
Bueno, yo utilizo el tren y un día yo iba en el tren y solo por llevar como una blusa que se llama ombliguera, o sea, vi como un señor me estaba grabando con su celular que yo estaba sentada enfrente. Entonces, pero, o sea, también uno se queda así como de, ¿digo algo o no? Porque si lo dices, o sea, ¿cómo vas a decir que es cierto? O sea, ¿cómo puedes decir, ah, el señor me está grabando? O sea, para que al final o borres rápido el video o no te enseñe su celular. O sea, a final de cuentas, una queda como loca. Entonces, pues, lo único que haces, pues, yo me retiré, o sea, me fui a otro vagón.
Okay.
Pero, pues, es un momento incómodo porque tú no puedes decir nada ni hacer nada porque no tienes como pruebas suficientes de decir, ah, mira, me está grabando y es a mí. Entonces...
Pero tú asumiste de cómo tenía el celular.
Sí, de cómo, o sea, el celular, o sea, pues claro que uno no está texteando acá en las piernas y atrás de la mochila, o sea, pues sientes la mirada también. Entonces fue así como dije, ay, pues mejor me retiro a decirle algo aquí enfrente de todos y la loca sea yo o que nadie me proteja, pues.
Okay. O sea, aquí yo creo que con esto que nos acabas de comentar, sí sería súper oportuno comenzar con hablar de estos ejemplos de esos casos. Hemos hablado de qué es violencia en la movilidad, hemos hablado de cuáles son esto no enmarcarlo solo en la agresión física y poderlo evidenciar en otras situaciones. Y quisiera hablar como estas cosas que también pudiésemos estar viendo en la vía pública y que a veces nos parecen, hemos naturalizado nuevamente, que como estamos en la calle, pues pasan y deben pasar. Por ejemplo, hicimos una selección de los fulanos, o bien llamados, mal llamados, arrimones, la transgresión del espacio personal, es decir, esto que decías tú que se te acercaban, como que se te pegaban mucho en el transporte público, es una transgresión a ese espacio personal. Si no hay necesidad, sabemos que a veces el transporte público, sobre todo el tren ligero de acá de Guadalajara, pues puede ser nefasto en horarios picos, pero hay como maneras. Uno puede como, aquí voy a ir como a una etiqueta súper femenina, el instinto. A veces a uno le dice como cosas, o sea, como, yo sé que el camión está full, que el tren ligero está full, pero estas no son maneras, o sea, no te tienes que pegar así, ¿no? Y a recostarme el tostón. ¿Aquí se entiende esto?
No. ¿Qué es eso del
tostón? A recostar, pero ayúdenme ustedes, ¿cómo se dice acá el arrecostón, el arrimón?
Pues...
Aquí, el calamardo. El arrimón del calamardo.
Pues tu aparato reproductor, ¿no?
Muy bien, Catherine. Pero quería irme como a lo coloquial, a la jerga popular, para que todos nos estemos entendiendo, estemos en sintonía de qué estamos hablando. Entonces, están los arrimones, que ya es una transgresión del espacio personal. En los fulanos piropos, que ya venimos diciendo que sí, hay gente, hay mujeres que sí les puede, se pueden sentir cómodas, por lo menos no les incomoda, pero hay otras que sí, entonces respetemos esas que no quieren recibir y por ende no estemos como lanzándolos a diestra y siniestra, ¿no? Y creo que aquí un papel importante lo pueden jugar los mismos hombres, que estén sensibilizados hacia estos temas, ¿no? Que vean al cuate, al pana, echándole las miradas así morbosísimas, y se les queda así como si es primera vez que ven una mujer en la vida, o diciéndole cosas que aquí me encantaría tener un hombre para que nos diga cómo actuaría en esta situación. ¿Qué les dirían a ese cuate que se está pasando de lanza, como dicen aquí, viendo y a diestra y siniestra lanzando lo que le da la gana? La parte, bueno, esto ya es como en otro nivel, las persecuciones o la exposición física. Esto suena, aquí le estamos hablando, le vamos a mezclar términos muy súper armados, pero lo que queremos es que, obviamente, si hay algo que no quedó claro, siéntense libres de comunicarse a través de nuestro Instagram, SSO Piso Podcast, y ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas, pero igual nosotros nos vamos a dar la tarea de poner esto en el discurso más sencillo. Y cuando hablo de exposición física, quiero traer un caso de una compañera donde en el transporte público ella se quería sentar y un señor le dio como el paso a... Que eso es algo que me molesta y yo no sé si es si es que es normalmente o es el protocolo de acá, cuando tú le pides el permiso a alguien para pasar al asiento de al lado, en el camión, no se para, sino que se quedan sentados y como que se gira hacia el lado de afuera. Entonces tú terminas pasándole el trasero por la cara porque no hay espacio. O sea, sabemos cómo están distribuidos el transporte público, que mientras más cupos tenga, pues para ellos es mucho mejor porque es más ingreso. Entonces no se levantan, hombre o mujer, aquí yo no voy a hacer distinción, pero no se levantan y terminas pasando de una manera incómoda. Ahí esto no está el asunto, solo quería hacer como la salvedad. Pero okay, la chica pasó, mi amiga pasó, le da el puesto y el señor cargaba un maletín. Y el maletín lo tenía encima de las piernas. Ella nota un movimiento raro porque la otra mano no está. El señor estaba haciendo magia, ¿no? La mano estaba debajo del maletín y había un movimiento como muy sutil. En un principio mi amiga se percata de la cosa, pero es eso como decías tú, Catherine. No saber qué hacer en esas situaciones, de tenerlo como, ajá, ¿y ahora qué se hace? Obviamente uno, dependiendo del momento, a mí me preguntan ahorita, yo empiezo a hacer el escándalo de la vida. Pero en algún momento ya conversamos previo a este podcast, que a veces no puede ser, o quizás no es la mejor reacción como para hacer el señalamiento hacia la persona. Resulta que el señor se estaba masturbando en el camión. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿Cómo sería como mi reacción más idónea ante estas situaciones? ¿Qué crees tú que pudiese yo hacer?
O sea, si tú ya lo viste, o sea,
mira, estoy viendo así con el rabo del ojo y el señor anda moviéndose ahí sus cosas debajo del maletín, agarrándose su pedacito de carne.
Creo que ahí yo creo que sí gritaría, o sea, creo que lo expusiera, o sea, para que le dé pena a él y no a mí. O sea, decir, ah, miren, el señor está haciendo esto. Entonces, como para que todos volteen a verlo a él. Y él va a hacer, a fin de cuentas, que le dé pena. Entonces, así ya tú no quedas expuesta a otra
cosa. ¿Sabes lo irónico de esta compañera de la que estoy contando la historia? Es que la que le dio pena fue ella. A ella le dio pena delatar al señor que se estaba tocando.
Eso también es parte de lo feo de todas esas situaciones, ¿no? Porque creo que todo eso también se da mucho por un ejercicio de poder que quien está acosando disfruta, ¿no? O sea, quien está acosando justo ejerce como ese poder de ¿qué poder tiene tal cual como para yo hacerte sentir a ti incómoda? Cuando quien está transgrediendo soy yo como varón en este ejemplo que Catherine pone, ¿no? Entonces creo que sí es algo súper común, pero de nuevo no porque sea común es lo que está bien. O sea, generalmente cuando somos acosadas nos sentimos mal, nos sentimos sucias, claro, dependiendo de la experiencia, pero yo he escuchado también muchas compañeras que incluso les eyacularon encima, ¿no? Entonces es como yo sentirme sucia, yo sentirme avergonzada, yo queriéndome esconder sin poder mirar, así, o sea, caminando, mirando al piso, ni saber dónde acercarme, ¿no? O sea, esa situación de súper vulnerabilidad, de ni siquiera saber cómo reaccionar y ni siquiera darme cuenta quién fue, ¿no? O sea, también justo en ese caso, bueno, lo ideal lo vemos desde afuera como, bueno, exponerlo, ¿no? O quizá confrontarlo si creo que mi vida también no está en riesgo, porque eso también lo vamos a platicar más adelante, ¿no? ¿Cuáles son como
los campos de acción?
Los campos de acción que también nos permitan mantenernos en seguridad. Pero incluso eso, ¿no? O sea, situaciones donde ni siquiera me di cuenta quién fue, pues a quién le reclamo y me quedo como con esa rabia, pero también con esa vergüenza, ¿no? O sea, saber también que ahí la responsabilidad de quién es de quien ejerce la violencia, no de quien la vive o sobre quién recae. Y generalmente pasa al revés, ¿no? O sea, además de que soy violentada, me siento yo avergonzada. O sea, así de fuerte es.
Cargamos con un doble peso, a veces innecesario. Entonces, empecemos por eso, como la persona que está ejerciendo, darle nombre, el agresor, uh-huh, es el responsable de la situación. Y por ende, yo como ciudadana tengo derecho al reclamo y a no estar expuesta a estas situaciones. Claro. Por ejemplo, hay mujeres que, o los mismos hombres, bueno, es que uno es hombre, señorita Laura, y uno, bueno, si tengo ganas, uno tiene que
tomar,
a ver, mi compañero, amigo, aliado, desertor del patriarcado, a ver, o sea, un poquito de por favor, porque yo tengo que estar expuesta a esa situación de que tú te estés tocando en la vía pública, por más ganas que tú tengas, o sea, ¿quién les dice a ustedes que ustedes como hombres tienen más ganas que nosotras como mujeres?
Claro.
Quisiera partir de eso, pero creo que me estoy metiendo en otro tema más hondo todavía. Pero, no por eso lo vamos a estar haciendo en la vía pública.
¿Por qué, o sea, nosotras no vamos masturbándonos en el camión,
por ejemplo?
O sea, no, o sea, lo digo como a manera también de chiste un poco, pero ¿por qué las mujeres no es común, o al menos a mí no me tocó escuchar que alguien vea a una mujer masturbándose al lado de un varón, como mientras le dice, oye, qué rico te ves, o, ¿no?
O sea, sí, yo creo que hay un deslindarse del espacio público, que es no acatar como las normas sociales, ¿no? Yo no tendría por qué ver esto. O sea, que a veces me pregunto, ¿qué le estará pasando por la cabeza a alguien que decida tener un tipo de acción como esta para decir, no tengo ninguna limitante a mi alrededor en un camión público para hacer yo esto? O sea, que ¿con qué libertades se siente? ¿Con qué derechos se está manejando para poder hacer este tipo de, o tener este actuar, ¿no? Es difícil, compañero, esto no es fácil. Pero bueno, parte de los casos que les mencionábamos era, pues, retomo lo de los piropos, las persecuciones, que a veces sientes que gente así como se te quedan viendo, quizás comienza con una mirada lasciva, lo que sigue es como seguirte cuadras. Y obviamente el no percatarse, tener esta posición tan egoísta, de no percatarse que te están haciendo sentir incómoda y que de alguna manera ejercen como ese poder desde yo, hombre, puedo y quiero seguir viendo a esta chica y me siento en la libertad de seguirla. Oye, no te pones en el lugar de otro, como el de la otra o de la chica, que pensar cómo la estoy haciendo sentir y qué derecho tengo yo de hacer esto, o sea, con qué libertades me siento yo para hacer este tipo de situaciones. No hay como un cuestionamiento de eso que están ejerciendo.
Creo que también justo tiene que ver como de nuevo esta estructura desigual, ¿no? También algo que ayuda mucho para la reflexión o cuestionarme es esto que estamos haciendo de los varones pueden hacerlo, ¿no? Quienes justo se atreven a hacerlo, como a transgredir estos límites, las mujeres también pueden hacerlo, ¿no? O sea, es como, pues no, obviamente una mujer no, porque es una mujer, porque es una dama,
una damita, ¿no? Las damitas no dicen esas cosas, claro, ni hacen esas cosas.
Entonces ahí es justo algo que es evidentemente desigual y que no es algo natural, no es porque mi biología, ¿no? O no es porque mi cuerpo no me permita hacerlo. Todas las personas podríamos hacerlo, pero yo te voy socialmente a reconocer
algo, Dani. Yo también me quedo mirando gente en la calle. O sea, sí, aquí no vamos también a estar hablando del puritanismo, mira, ay, es que yo no veo a nadie, uno tiene ojos, bueno, que tiene ojo que vea, que, o sea, si hay algo que te hace sentir atraído, chévere.
Claro.
Pero tú tienes que saber el límite entre poder disfrutar o tener el placer de ver eso y no hacer sentir incómodo a la otra persona. O sea, yo porque me haya llamado la atención a alguien en la calle, no me le quedo viendo ni le grito cosas porque a mí me da la gana o porque
no
a mí me
le
provoca.
Tocas nada,
¿no? Ni le voy a tocar, ay, es que me gustó ese trasero, yo tengo que tocarlo. ¿Pero a cuenta de qué, compañero? Entonces es también poner como hablar desde esta postura de que también nosotras como peatonas podemos estar expuestas a esas cosas que nos llaman la atención, pero no vamos a transgredir o a agredir al otro en hacerlo sentir incómodo, en gritarle cosas que él no me está pidiendo, uh-huh, sencillamente.
Ajá. Uh-huh.
No sé si quieren alguna habíamos hablado de la exposición física, de esta parte de la masturbación. Katherine, cuéntanos, ¿tú tienes otro caso?
No es, bueno, sí es caso, pero o sea, ahorita recordando, no sé si alguna de ustedes les pasó, cuando iban a la secundaria, o sea, pues cuando tienes entre 12 y 13 años, cuando entras, pues el uniforme de ley siempre es, pues las niñas falda, y deportes, pues sí es pants, pero siempre era de que cuando llevabas falda y subías las escaleras para pasarte a otra clase, tenías que agarrarte la falda subiendo las escaleras, porque si no los niños se ponen debajo y te voltean a ver, o siempre tenías que llevar short para que no voltearan y vieran otra cosa, o así, o sea, ese tipo de cosas.
Como esos cuidados que tienes que estar teniendo cuando simplemente...
Cuando eres una niña y todavía, o sea, ni tu mundo está en eso que los hombres están pensando, o sea, tú estás yendo a tus clases y ya, y si necesitas estar checando, ay no, pues la falda, esto, y a veces ni siquiera te dejan llevar, si no te toca deportes, no puedes llevar pants. Entonces siento que es una situación difícil también para las que están como en una escuela.
Claro. Claro, y se ven expuestas a estas situaciones, y a veces ni siquiera tienen la sensibilización con el término violencia, por ejemplo. Claro. Ni siquiera saben, ellas saben que se están cuidando, como lo hacías tú, Katherine. Bueno, como yo sé que cuando voy a subir las escaleras van a estar viendo para arriba a ver qué tengo debajo de mi fulana falda, entonces yo voy a usar short a medida de protección para evitar cuando... el correctivo o el ajuste debería venir desde la conducta de no querer invadir como el espacio privado de la persona, ¿no?
Uh-huh. Que también algo que justo hay que, y la intención es dejar clara, es que no es necesario tener como esta formación académica y usar esos nombres rimbombantes de violencia basada en género, ¿no? O definirse como feminista para poder saber que también, como lo decíamos antes de comenzar, ¿no? O sea, no, a lo mejor, yo apostaría que la mayor parte de las mujeres hemos tenido en algún momento de nuestra vida una experiencia de violencia en algún espacio. Suponiendo que encontrásemos a alguna que diga que no, eso no quita que no, desde niña justo, no sepa qué medidas de cuidado, también entre comillas, debería tener, porque está expuesta a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, el que yo también desde niña comience a ser criada en este sistema y en esta cultura en la que yo sé que me tengo que cuidar, en que cuando use falda, incluso también desde cómo debemos sentarnos con las piernas cerradas para que no se nos vean los calzones, ¿no? Y entonces también el cuando yo use falda, usar algún otro tipo de protección para que no se me vean los calzones, porque seguro va a haber alguien que quiera verlos, ¿no? Entonces también esas medidas que de nuevo están naturalizadas, están normalizadas, ¿no? ¿Cómo hacer para que? Porque eso también de nuevo está recayendo solamente en las mujeres, ¿no? O sea, solamente nosotras tenemos que estar cuidándonos o tenemos que estar reaccionando o tenemos que estar combatiendo cuando quien ejerce también la violencia
podría tener como un...
Tiene también la responsabilidad, mejora, ¿no?
A mí me acabo de acordar de algo. En la vía pública pasa mucho. Por ejemplo, yo ahorita estoy con... Y no quiero como etiquetas asociadas como a este comportamiento, pero he tenido como últimamente la cuestión de no quiero usar brasier. Y yo estoy en mi total libertad de no querer usar y no usarlo cuando no quiero. Y me ha pasado que pues se notan los pezones a través de mi ropa, de mi camisa o de mi lo que sea, lo que tenga. Entonces se me quedan viendo y llegando al gym, me dice uno de los que conozco en el gym, que conozco y que de saludo, y ya, podemos intercalar la máquina, ok, eso es lo que he intercambiado con esa persona. Me dice, ¿qué, tienes frío? Y yo, yo no pude aguantarme, Dani, ¿cómo no pude aguantarme? Y yo, pero mira, tengo dos senos, tengo dos pezones, asústate cuando veas cuatro. Entonces, te agradezco que esos comentarios, tan de muy mal gusto, te los guardes para ti. Porque así como tú muestras los tuyos cuando vas a la playa, yo pudiese tener la misma libertad de mostrar los míos, ¿no? Entonces, y esas son sutilezas y que a veces no. La típica frase es esa, ay, tienes frío. Y yo, pero qué estupidez es esta. O sea, ¿por qué tenemos que estar resguardándonos todos? Los calzones, los chores, los pezones. Es todo como, ¿dónde...? ¿En qué punto esto se deslindó o marcamos esa línea de diferencia? Tú sí puedes mostrar y yo no, ¿no? Y esto da como tema para otro podcast. pero sí me acordé mucho de esto y es saber cómo tener por lo menos la respuesta debajo de la manga, que quizás no va a ser que no sigas estando expuesta a la situación, porque va a seguir habiendo, ¿puedo usar este? ¿Qué? Pendejos en la vía diciendo cualquier mamarrachada. Pero por lo menos en ese momento tú te sientes como que tuviste también la posibilidad de réplica a la estupidez que él dijo, ¿no? Entonces, tienes, como mujeres también tenemos que medir como ese espacio en el que puedo responder, cómo responder y si vale la pena responder. Hay batallas, las batallas hay que saberlas decidir también. Okay. Yo dije, pues este chico yo lo conozco del gimnasio, ya lo he visto, no creo que este espacio se preste para otra cosa, pero yo tengo que decirle que lo que está diciendo es tremenda estupidez. Entonces dije, si lo hace y si es costumbre, pues frénate un poquito, porque lo que estás quedando es como el propio tarado, ¿no? Entonces, uh-huh, sí me sentí como en la confianza de decirles cosas, situación que no pudiese compararse, como por ejemplo una vez en Caracas, un tipo venía caminando y se sacó su pedacito de carne porque me lo quería mostrar, pues. Entonces yo dije, mira, este es el momento, tenía cara así como de que estaba borracho, y yo dije, vale la, en serio, tácitamente pelear con borracho está de más, o sea, no pierdas tiempo ahí. Y más si quiero darle como mi discurso, mira, chica, toda empoderada, yo, este carajo no me va a entender nada. No va a entender nada lo que yo quiero decir, no vale la pena. Mira, cruzo la banqueta, me voy por el otro lado. Sé que estoy en una situación de violencia, o sea, que me hizo sentir incómoda. Lo conversé con muchas amigas que lo estén pasando por lo mismo, o si hayan pasado por lo mismo y lo que han dejado pasar, saber qué hacer, cómo reaccionar, siempre me ha parecido como importante. Pero no sé si tú tendrías, Dani, alguna otra sugerencia, o Katherine, algo que hayan hecho ustedes en su momento. ¿Qué me sugieren? No me dejen sola en esto. ¿Qué harías tú, Katherine?
Pues también evitar una discusión, porque a fin de cuentas, si es un borracho, también hasta te puedes estar exponiendo tú, de que, pues como no está en sus cinco sentidos, pues capaz si te suelta un golpe. Y ya, pues la fuerza, ¿qué tal si tiene un poco más de fuerza que tú? Y pues te pueda agredir ya físicamente. Entonces, pues lo mejor es evitarlo y cruzarte de banqueta. Yo creo que yo también lo haría.
Vale. Yo intenté buscar o recurrir, y aquí ya estamos pasando a otro de los puntos que queríamos tratar del tema, y era qué hacer. O sea, ante todo esto que hemos hablado, la violencia en la movilidad, la violencia basada en género en la movilidad, qué hacemos, cuáles son las situaciones en las que podemos estar expuestas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Como mujeres, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Las identificamos, sabemos que es violencia, reconocemos que la vivimos diariamente. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Yo intenté, por ejemplo, en ese caso, Katherine, buscar alguna autoridad, pero ellos aparecen cuando uno menos quiere, pues. Entonces, en ese momento no había ni un policía, ni nadie de tránsito, nadie que me apoyara. Obviamente, mi forma más rápida de escapar o de evadir eso fue cambiarme de banqueta. Pero no sé, qué por ejemplo, ¿qué otras sugerencias pudieses estar compartiendo tú, Dani?
Pues creo que también algo de lo que comentábamos era exhibir a esa persona, ¿no? Como justamente si estoy en un espacio público, pues hacer ruido, ¿no? Como a lo mejor gritar, justo evidenciar lo que está haciendo, ¿no? O sea, de nuevo también para no sentirme yo como avergonzada, sino quien tendría que sentirse avergonzado es él, ¿no? O esa persona que está ejerciendo esta situación de acoso. Creo que esa puede ser como una buena medida. También importante, pues, elegir batallas donde yo justo considere necesario o incluso prudente en cuanto a mi seguridad hacer este tipo de acciones. Porque también algo importante es que también se nos dice eso, ¿no? Como es que no te debes dejar y es que debes reaccionar y te debes defender, pero también qué pasa si en ese momento simplemente me quedo paralizada, ¿no? También está bien. O sea, es lo que podemos hacer en ese momento, ¿no? Entonces también creo que no hay como una preparación o un entrenamiento tal cual, bueno, sí los hay, pero digamos que no todas las personas lo tenemos en cuanto a cómo saber responder en estas situaciones, y creo que si me quedo paralizada también está bien, porque justo es ese mecanismo de protección para mí misma, ¿no? Y también se ha puesto como muy en boga el uso de ciertas armas, ¿no? Armas blancas, sobre todo, gas pimienta, como, o sea, ya lo voy a poner sobre la mesa.
Sí, antes que pase ese tema, querida. Yo necesito, por ejemplo, aquí yo creo que sería importante como hacer empatía con el público que nos está escuchando, que quizás dicen, ay, es que a veces cuando nos están robando, uno grita y pide auxilio y la gente se queda viendo como inmutada, aquí no está pasando nada y
nadie se quiere meter tampoco.
Obviamente queremos dejar claro acá, vamos a mencionar muchas sugerencias. Hay que adecuarlas al contexto en el que, no, que estemos viviendo la violencia, y que va a haber unas que van a funcionar y otras que no. Pero qué importante es saber con qué opciones cuento. O sea, si, por ejemplo, la primera opción es buscar autoridades, policías, choferes, trabajadores, el vigilante, que te apoye, que te brinden socorro ante esa situación. Ah, bueno, no funcionó esta, no hay nadie que me pueda apoyar. Ok, busco apoyo de un transeúnte. Alguna señora, ayúdeme, o este señor, por favor, esta persona me tiene rato siguiéndome. O algo, pedir una ayuda puntual o hacer una petición de ayuda más personalizada pudiese estar funcionando. Entonces, es buscar opciones. Sabemos que a veces esto de... quizás, y lo conversábamos con los compañeros del podcast SS cuando estábamos preparando esto, que quizás ponerte a gritar no es como la vía, o no, sí, como la más adecuada, porque quizás dicen, bueno, ya está loca, ¿qué le pasa? Que es muy frecuente asociar el escándalo o los gritos de una mujer, ay, pobre loca, debe ser que tiene las hormonas alteradas, anda en sus días o lo que sea. Uh-huh. Es muy mal, por cierto. Pero haciendo como, tomando esto como referencia, ¿qué otras acciones pudiésemos tener, ¿no? De saber qué otro actuar pudiésemos estar incorporando en ese protocolo de protección. De los, el apoyo, pedir apoyo al transeúnte, buscar un refugio, por ejemplo, si me están siguiendo, meterme en algún local, en alguna tienda de comida, de ropa o algo. No sé si... Es más, aquí los invito a todos, tanto a Katherine como a Dani, a los que nos estén escuchando. ¿Qué otras maneras, qué otros protocolos tienen ustedes de protección? O sea, ¿cómo, cuando se ven expuestas a estas situaciones, qué hacen? Porque capaz hacemos una recopilación de todas estas sugerencias y brindamos como un top 10 de protocolos ante estas situaciones de violencia en la movilidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí... Sí, me gustaría. No sé si tienes alguna otra que agregar o pasamos de lleno con esto de que se ha conversado bastante de después de todos estos casos de feminicidios que se han compartido, de tomar como tomar la, a ver cómo decimos esto sin caer en tomar el toro por los cachos. Y decidir, bueno, ok, la forma de protegerme, ok, tenemos este protocolo, hay estas formas de pedir ayuda, ahí puedo buscar refugio, pero también puedo tener, por ejemplo, un gas pimienta en mi cartera. O puedo tener un teaser. ¿Qué nos puedes compartir tú de eso?
Creo que el punto importante, como dices, justo es apropiarnos de esos espacios por donde vamos, ¿no? Justo es apropiarnos como de esas capacidades que podemos tener, porque también ahorita escuchándote, creo que todas también en este aprendizaje de que generalmente en un espacio público estamos expuestas, aprendemos a, al menos yo me percaté de eso, ¿no? Que voy por la calle con cara de enojada, o que si voy en el camión, o en el metro, o en el tren, voy como toda tensa, levantando un poco los codos para resguardar más mi espacio personal, ¿no? Sí, que son cosas que ya hacemos de manera automática y que también, como decíamos al inicio, ¿no? A lo mejor les miro feo, en algunos casos funciona, en algunos otros hasta se ríen, ¿no? Se burlan.
Ay, entonces, pobre loca.
Sí. Entonces, como bien dices, creo que cada una ya de entrada ya desarrolló algunas estrategias de protección, seguridad, ¿no? También en cuanto a las armas, pues sí, justo puede estar, por ejemplo, gas pimienta o teaser, que han sido como herramientas muy, muy difundidas, ¿no? También yo recuerdo una experiencia de un taller, un mini taller con una colectiva en Ciudad de México que se llama Comando Colibrí, si mal no recuerdo, que son chicas que dan talleres, entrenamientos tal cual de autodefensa para mujeres. Entonces algo que decían era, también algo que a mí me marcó mucho fue, primero deben saber que si están en una situación donde consideran que su vida está en peligro, tienen que usar lo que tengan a la mano para poder defenderse y deben saber también justamente con qué opciones cuentan. De entrada su propio cuerpo, ¿no? Su propia fuerza. Y también entonces durante el entrenamiento, si hay nos enseñaron como ciertas técnicas de cómo zafarnos, si nos sujetan así o del cabello o del brazo, y todas así como, ah, es que me duele, ¿no? O sea, si algo como intento pegarle o algo, también debes tener claro que sí te va a doler, ¿no? Porque también es algo que a las mujeres no nos han enseñado culturalmente, cómo atravesar el dolor. Siempre es evita el dolor, ya sea físico o emocional, ¿no? Entonces, te va a doler, pero ten en cuenta que de eso va a depender tu vida también en alguna situación. Entonces, aunque te duela, ni modo, tienes que saber hacerlo, ¿no? Eso en cuanto al uso de mi cuerpo y también en cuanto a uso de armas, tener consciente que si yo voy a elegir un arma, tengo que saber usar esa arma. Tengo que quizá haber entrenado de cierta manera para poder usarla, porque si no también puede ser usada en mi contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Gas Pimienta, ellas mismas nos decían como, ok, puede ser algo, pero también importante saber que para poder usar Gas Pimienta necesitas cierta distancia para poder dispararlo, ¿no? Que también, si no, pues toda la nube de Gas Pimienta va hacia ti, ¿no?
Gas Pimienta, tú y yo, ¡ah, señor, claro, no corra, que aquí voy!
Justo puede ser peligroso activarlo en el tren, ¿no? En un autobús, porque hay más espacio personas, cerrado. Hay un montón de personas, ¿no? Entonces, también son cosas que al menos yo no había caído en cuenta de eso, ¿no? Yo ya también estaba considerando si usar un gas pimienta o no, pero justo con eso, para mí al menos, creo que no es la opción más viable.
No por ahora.
No por ahora.
Que tengas un entrenamiento.
¿No? Exacto, entonces también se me ocurre eso, ¿no? Yo no sé qué opciones podría haber acá en Guadalajara, pero creo que es buena opción también buscar este tipo de círculos y redes también entre mujeres, ¿no? Porque esa es la otra, como una red de apoyo para cualquier circunstancia siempre está súper chida. Y justo en estos casos entre mujeres creo que es una herramienta súper valiosa.
Ahora yo le pregunto a Katherine, todas estas sugerencias que hemos como compartido hasta ahora, ¿te parecen viables, aplicables? O sea, tú dentro de esto que tú nos has compartido, ¿cómo ves tú eso? Capaz tú en tu cabeza y no nos has dicho nada, tú dices, pero ¿cómo me voy a poner yo a gritar como una loca? O ¿cómo yo voy a buscar a una autoridad? Yo lo que quiero es salir corriendo y regresarme a mi casa. ¿Qué tan factible ves todo esto que te hemos dicho? O si tú tienes alguna otra sugerencia o algo que te haya funcionado, o capaz lo que estamos diciendo a ti te parece una locura. Es el momento.
Bueno, creo que todas esas opciones están bien, pero uno primero necesita, bueno, yo lo que a mí me funciona, yo lo analizo siempre desde mi casa, o lo analizo cuando voy caminando. Por ejemplo, digo, pues si ahorita se llegara a dar el momento de que alguien me esté siguiendo, o que alguien haga algo, pues como incomodándome, lo que haría, pues voy viendo así como mis puntos de apoyo, o sea, voy caminando y digo, ah, mira, ya hay una tienda. Ah, mira, ya van dos cuadras y allá hay otra. Ah, mira, va un señor aquí adelante o una señora con su hija. Ah, me le voy a pegar como medio atrás, guardando mi distancia, entonces para irme con ella. O sea, como esos puntos que si hay una emergencia, puedas recurrir así como, ah, voy a correr ahí. Y pues me espero ahí y llamo a alguien a que llegue por mí. O también lo del gas pimienta se me hace una buena opción, pero claro, siempre estando informada, o sea, previamente para utilizar ese tipo de cosas.
¿Tú te arriesgarías a usar uno, por ejemplo?
Bien informada, sí. O sea, yo no sabía, o sea, no le había prestado tanta atención, pero o sea, ahorita ya que le están comentando de que, pues sí es cierto, o sea, no puedes rociar el gas pimienta aquí a 5 centímetros de ti, porque pues te nubla la vista a ti, ajá. Entonces, pues, primero informarnos y ya después ver cuál es nuestra opción, la mejor opción para nosotros, porque también creo que hay unos labiales que dan toques o algo así, cositas. Entonces, pues primero como mujer, pues estarse informando, o sea, ver cuáles son las opciones que para ti sean mejor y ya de ahí, pues tomar una para
por ejemplo, ti. ¿Sabes qué es un teaser? lo que ella estaba comentando.
Sí, el que da toques.
Ajá, ¿no? Muy bien. Eso, toques. A veces puede ser útil, esta tontería que a veces nos ofrecen. En estos casos pudiese ser útil, pero hay que, como dice tanto Dani como Kate, que hay que saberlos usar. O sea, si no terminan siendo armas en nuestra propia, hacia nosotros, que van en nuestra contra. Hasta el momento, siento que hemos visto la violencia si nosotras somos receptoras de esa violencia. Pero tenemos que recordar que también somos agentes, así como estamos en ese entorno público, en ese contexto público, también podemos ser testigos de estas situaciones de violencia. Entonces, también podemos tenemos que estar conscientes que podemos ser un elemento, una herramienta de ayuda en una situación para otra persona. En algún momento yo vi en Ciudad de México como una pareja peleando en la vía pública, pero no era una discusión, se veía, era notable que no era una discusión sana, sino que el chico la tenía agarrada así por el brazo y la batuqueaba. ¿Sí se entiende el término batuquear?
La jalaba,
forcejeaba con esta chica. Entonces, estas situaciones, tienes dos opciones. O te vuelves cómplice a través del silencio y seguir caminando como si no pasa nada al quehacer para el que saliste, o formar parte de esta gente que estamos buscando visibilizar y hacer no naturalizar estos aspectos, ¿no? En esa situación, yo lo más fácil fue buscar una autoridad para que, o sea, que pudiese ver que esa situación no estaba normal, que se acercara al espacio, mira, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? ¿En orden? Un poco para bajar la tensión de esa situación que se estaba presentando, y que él como autoridad pudiese como dar la pauta. No sabemos si estaba sensibilizado o no hacia la violencia de género las autoridades, pero pueden ser como un apaciguador de ese momento tan tenso que se pudiese estar viviendo y que no pasara a otro, por lo menos no en ese momento, ¿no? O sea, no sabemos qué pueda pasar luego. Pero sí sería importante como sabernos y concientizar que somos un agente de posible ayuda en esas situaciones. ¿Alguna vez han sido testigos de alguna situación? O sea, no ustedes siendo víctimas, sino evidenciando alguna situación como esta, que cómo han reaccionado, qué han hecho, se han quedado calladas. Ay, no, es que voy rápido, voy tarde a la universidad. O ¿cómo han hecho en su vida? Cuéntenme.
Pues al menos lo que yo he hecho es acercarme, ¿no? También porque creo que lo que me ha tocado ver no ha sido... Han sido más como discusiones, más como de palabra, donde justo, no sé, quizá ya está la chica llorando o están ambas personas llorando, pero ha hecho más como acercarme, y creo que lo han hecho también otras personas a la par. Entonces eso, como justo visibilizar lo que está pasando y un poco saber, bueno, creo que cuando se han dado cuenta que ya está la gente alrededor un poco mirándoles, como que ya empieza a bajar el tono de la discusión o la agresión, ¿no? No me ha tocado algo, digamos, más fuerte, por así llamarlo, pero creo que sí es bien importante lo que decíamos desde el inicio, ¿no? Primero estar conscientes de que eso es violencia, ¿no? Que no es como algo normal. Y entonces también atender a eso, ¿no? Como algo que decíamos, es no revictimizar también, ¿no? Como validar lo que está pasando, validar que es algo incómodo para quien lo esté viviendo, y entonces ayudar en la medida de lo posible, porque nos puede pasar a todas, ¿no? Entonces creo que hacer como acciones en ese sentido, aunque sea pequeñas, porque también no me voy a esperar a yo vivir una situación de violencia en el transporte o en la calle para poder hacer algo, ¿no? Sino que creo que justo en la medida de poder prevenirme a mí, estoy ayudando a prevenirle a las demás. O sea, lo que yo haga o no haga, o sea, lo que haga u omita, creo que recae no solamente en mí, sino en las demás también. Entonces, eso también creo que es bien importante.
Sí, es justo una cosa que quisiéramos dejar antes de finalizar esta salida del podcast, y es que no sintamos que lo que hacemos, ay, pero ¿para qué voy a hacer eso? Igual eso, hay dos situaciones. A ver, ese problema de pareja que ha sido como un atenuante, o sea, como una cuestión que ha tenido mucha injerencia en poder ser de ayuda en esas situaciones, de los problemas de pareja los resuelven ellas dos. No, o sea, lo están haciendo en la vía pública y ahí estamos evidenciando violencia de alguna de las dos partes. Entonces, si está pasando así o yo escucho gritos, pues mi deber no es quedarme en el silencio porque terminamos siendo cómplices, ¿no? Uh-huh. Y la otra es decir, ay, pero bueno, ¿qué hago yo con decirle al policía que venga a ver? Eso no va a hacer nada, eso no va a cambiar la situación de violencia que está viviendo ella. Pues resulta que sí, que aunque por muy pequeña que sea nuestra acción, son cosas que se terminan como... Es una forma de evidenciar que estas situaciones están pasando, que hay que buscarle una forma de resolverla, y que si se siguen pasando como normales, como aquí no está ocurriendo nada, eso son cosas de ellos, pues seguimos en ese proceso o somos parte de ese proceso de naturalización de algo que no está bien, de un comportamiento que no debería estar ocurriendo. No sé si luego de escuchar todo esto, que quizás no habías en algún momento tenido la oportunidad de darle nombre de violencia de género en la movilidad, ¿qué cosas te quedan de todo esto que conversamos? ¿Qué crees tú que pudiese ser aplicable con tus compañeras? ¿Qué información tú rescatarías de aquí y compartirías con tus amigas, por ejemplo?
Pues en primera, que no normalicemos el que nos estén viendo, el que nos tomen fotos, o sea, todo ese tipo de situaciones, no normalizarlo, y si nos está sucediendo, pues decirlo, o sea, no normalizarlo más de lo que ya está, para dejar de que esas cosas sucedan, y pues tomar las medidas
de protección,
ajá, por si te llega a suceder, o igual por si tú estás en una situación que puedas ayudar a alguien, pues también poder dar la ayuda. Entonces, ayudarnos entre todas, pues, para que así seamos más y poder que baje un poco esto.
¿Tú tendrías algo más que compartir, Dani?
Pues creo que, retomando lo que decía en algún momento, que a lo mejor no sabemos o no vamos a saber siempre cómo reaccionar, y que como lo podamos hacer en ese momento está bien, el poder apropiarnos de estas mismas respuestas, el poder atrevernos en algún momento a reclamar, creo que también es un proceso, ¿no? Y empezar a hacerlo nos va a dar como mucha seguridad en ese sentido, ¿no? O sea, es algo también en lo que tenemos que ir aprendiendo, en lo que tenemos que ir entrenándonos, por así decirlo, nosotras mismas, aunque no precisamente vaya a un taller con alguien, sino yo misma, como empezar a atreverme de a poquito a responder, a justo acusarle públicamente, ¿no? Es algo que poco a poco puedo ir haciendo para incluso sentirme yo más segura en la calle, ¿no? O sea, en lugar de ir como todo el tiempo alerta y con miedo, sino que llegar en un momento que sea como más segura en estos espacios públicos.
Sí, darnos la tarea, que así como googleamos, a ver cómo fue el baile de Shakira y J-Lo en el intertiempo, de busquemos información, y obviamente percatémonos que es información buena, de buena fuente, de calidad, ver con nuevos ojos estos espacios, cómo los queremos, cómo queremos vivir estos espacios públicos, dónde podemos hacer nuestra demanda, qué pautas, qué correctivos puedo tomar yo de mi parte. Y creo que lo otro importante, que así como estamos, podemos estar jugando el rol de víctimas en algún momento, otros como observadores de situaciones de violencia, hay otras en las que vamos a ser oídos para esas historias de violencia. Entonces, lo importante de que en ese momento que nos estén brindando esa confianza de, mira, pasé por esto, o estaba caminando por la calle y un tipo me agarró una nalga, es no revictimizar a nuestra compañera y validar esa situación que está pasando. ¿Qué crees tú que estoy diciendo con no revictimizar? ¿Qué sientes tú que hacia qué va?
Que no sea él como la víctima, algo así. O sea, como...
Sí, o sea, como ya ella es víctima de la situación.
Ajá, pero entonces, a él no.
Por ejemplo, cuando yo digo validarla es, oye, Katherine, entiendo completamente lo incómoda que pudo haber sido esa situación que viviste, qué horrible que hayas pasado por esto, pero cuando salen comentarios como, pero déjame decirte, Katherine, que tú no debiste salir con esa faldita, porque ¿a quién se le ocurre salir con esa faldita por Chapultepec aquí en Guadalajara cuando sabes que estás expuesta a estas situaciones? Eso es revictimizar, como no solo vivió la situación, sino que yo me doy el tupé de juzgarte cuando sabemos que tú puedes vestirte como tú quieras y no quiere decir eso que estés aupando a que te digan cosas o que estés motivando a que te digan cosas, ¿no? Entonces es eso, como a veces tenemos que ser muy, muy empáticas, como muy amigas en ese momento, además de escuchar y decirte, oye, qué mal que hayas tenido que pasar por esa situación, qué difícil la situación en este país, que han creído que preocuparse por la inseguridad en la vía pública es solo la pavimentación, sino que puede, y que es únicamente una preocupación que va más hacia el, como al parque automotor, hacia los carros y no hacia el peatón, y a nosotras como mujeres peatonas, ¿no? Sino que poderla escuchar, poder entenderla y acompañarla, quizás buscarle, mira, ¿sabes qué? Yo no sabría qué puedes hacer en esas situaciones, pero vamos a escribirle a la gente de SSO Podcast y capaz no tienen alguna sugerencia. Esos son espacios que hay que buscar. Y capaz nosotros no sabemos la respuesta, pero tenemos una organización que trabaja con violencia de género y te puede hacer un apoyo, una contención con algún psicólogo, qué hacer en otras situaciones que se te presenten. Es buscar, eso es lo que llamamos red de apoyo, que suena tan lindo y espectacular cuando uno dice, mujeres, armemos nuestra red de apoyo. Es saber, ok, yo conozco a Alan, Alan tiene contacto con la gente de DECER, la gente de DECER tiene contacto con alguien que trabaja violencia de género, capaz me llevan, a ver, esto es armando como un posible canal o una vía de comunicación, estos puntos de contacto que tú tienes para solventar o buscarle una solución a esa situación que te pasó. No sé qué le suena a esto, ¿cómo le suena a esto? Más bien.
Pues sí, súper viable, ¿no? O sea, también saber en cuanto, es que como bien lo dices, es mucho de nosotras mismas buscar esas opciones y esa información, ¿no? O sea, saber en mi localidad qué redes están funcionando, porque seguramente ya hay una red operando o ya hay una red en construcción o construida, ¿no? Entonces también saber localmente qué organizaciones puedo, a cuáles puedo recurrir, ¿no? O sea, no solamente de nuevo como esperar a que me pase, sino de entrada también saber y tener conciencia de qué opciones tengo en cuanto a estas redes, en cuanto a estas organizaciones, en cuanto a estas personas, ¿no? Que a lo mejor yo directamente no conozco, pero sí tengo a alguien que les conoce. Entonces, sí, me suena bastante viable en ese sentido, ¿no? También yo justo más segura en cuanto a que si me llega a ocurrir, ya sé qué hacer, ¿no? O sea, ya sé a dónde ir, ya también no me quedo como, porque eso también podría pasar, ¿no? A veces quizá nos aislamos como, y justo me culpo, ¿no? Como es que sí, seguramente fue mi culpa, porque la hora, porque mi ropa.
No vuelvo a salir esa hora, no vuelvo a pasar por ese sitio, limitándome, esa ruta,
claro. Entonces, más bien, justo como, de nuevo, validar a mí misma lo que estoy sintiendo, que no fue mi culpa, y saber a dónde o con quién puedo acercarme, ¿no? También incluso mencionabas una aplicación antes de comenzar, ¿no?
Que se llama Life 360, que, a ver, ahorita las aplicaciones hay hasta para contar el tiempo que duramos en el baño, ¿no? Entonces, también hay para estos aspectos, y es una aplicación que consiste en que tú puedes tener con tu círculo de amigas la ubicación de ellas, ¿no? Ah, bueno, ella está aquí en el colegio, ok, está bien, como esa red de apoyo no tiene que ser, no solo tiene que ser con organizaciones, también puede ser entre mis amigas, ¿no? Yo llegué, voy a usar Uber, le comparto el viaje a mi amiga, voy a moverme en bici de aquí hasta Chapalita y le voy a decir a mi amiga, a tal hora debo estar llegando allá, un poco de resguardar esos espacios de como de cuidado, protección entre nosotras mismas. Entonces, esta aplicación lo que permite es ubicar la geolocalización de tus amigas en tiempo y espacio. Entonces, suena bien, vean si es viable. Obviamente, recuerden, aquí lo que tratamos es buscarle, de proponerle opciones, cosas que pudiesen estar haciendo, acercarles un poco al tema. Aquí tampoco es que estamos abriendo la santa Biblia de la violencia en la movilidad, pero lo que queremos es que puedan tocar el tema. Ah, mira, ya sé que este tipo de los arrimones, los piropos, las miradas lascivas, son cosas que a mí me hacían sentir incómoda y no sabía que era violencia. Entonces ahora le podemos dar un nombre, una forma de visibilizar las cosas, llamarlas por su nombre, y esta pues es lo que queremos crear con este espacio. Yo creo que les hemos dejado bastante información con esto de la violencia basada en género en la movilidad. Esperemos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues nos los hagan llegar a través de nuestro Instagram en sso-podcast. Y pues nada, con gusto se lo vamos a estar respondiendo oportunamente. Espero haya sido de ayuda y nos vemos en una próxima entrega.
SSO, abrir en caso de emergencia sexual.